Buenos días. Comenzamos el informativo universitario de la UNED. Quien les habla, Edith Checa, les da como siempre la bienvenida. En unos momentos, nuestro compañero César González Antón, redactor del Gabinete de Prensa de la UNED, nos informará sobre algunas noticias de nuestra universidad, entre ellas algo que puede interesar mucho a los peregrinos del Camino de Santiago que estudien en la UNED, porque podrán conseguir la acreditación jacobea universitaria. Nuestra universidad tiene más de 30 centros asociados a lo largo de los diversos caminos que llevan a Santiago. No se lo pierdan. El pasado viernes se celebró un solemne acto académico con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino. Se celebró la investidura de doctores honoris causa de los profesores Salustiano del Campo y Marc Barbut. También se celebró la investidura de los 134 nuevos doctores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy nos acompaña José María Rupérez, que es director de Relaciones Externas y Protocolo de la UNED, para que nos hable del significado de los símbolos de este acto académico. Y una de las alumnas que se han doctorado este año es Marta González Mejía, quien presentó su tesis Los personajes femeninos en la novela del siglo XIX. Con ella charlaremos sobre su tesis y sobre cómo se puede conseguir un doctorado siendo mujer trabajadora y madre de varios niños. Y hoy también hablaremos de un libro interesantísimo que no deben dejar de tener y de leer, el Diccionario Fraseológico Documentado del Español Actual, un diccionario que contiene 16.000 expresiones, frases, locuciones, modismos en español que son actuales con su respectiva explicación. Hoy les ofrecemos una entrevista nada más y nada menos que con Manuel Seco, académico de la lengua y coordinador del diccionario. Mañana lunes, día 24 de enero, comienzan los exámenes en la UNED, las primeras pruebas presenciales del año. Por tanto, nada mejor que aprender a afrontar la ansiedad. En el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, hablaremos sobre la ansiedad y aprenderemos a relajarnos. Nos acompañará Blanca Mas, que es profesora de Psicología de la UNED, investigadora en miedos y ansiedades y terapeuta. Ha trabajado y coordinado el Servicio de Psicología Aplicada. Blanca Mas nos hablará de la ansiedad, pero también realizará una sesión de relajación, así que aquellos de ustedes que deseen grabarla para relajarse en otros momentos, busquen ya una cinta y prepárenla. La sesión de relajación será dentro de 25 minutos. Antes desarrollaremos los temas anunciados. Y comenzamos hoy con las noticias que nos traen nuestros compañeros, nuestros redactores del Gabinete de Prensa de la UNED. Buenos días, César González Antón.
Buenos días, Edith, ¿cómo estás?
Bueno, creo que tenemos un par de noticias, creo, ¿no? Algo sobre el Camino de Santiago. A ver, ¿qué
pues
pasa?
Sí, vamos Cuéntanos. A hablar hoy del Camino de Santiago y concretamente vamos a explicar lo que es la acreditación jacobea universitaria, en la que tiene mucho que decir la UNED y sus numerosos centros asociados. La acreditación jacobea universitaria la componen dos documentos, credencial y certificado, que acreditan al universitario peregrino de cualquier universidad del mundo, ojo, o sea que esto vale para cualquiera, sí. Y certifican su paso por las universidades españolas situadas en alguno de los itinerarios del Camino de Santiago. Hay muchísimos caminos distintos, o sea, si te puedo decir un poquito por encima, no te voy a decir todos porque son 11, pero vamos, el Camino Francés, el Camino del Norte, Vía de la Plata, Camino Fonseca, vamos, que nadie puede decir que no le pasa alguno cerca de casa.
Claro.
Pues bien, se considera que el peregrino ha realizado la peregrinación jacobea universitaria cuando ha realizado en su totalidad alguno de los itinerarios de estos caminos. En función del itinerario que se elige, el peregrino puede presentar la credencial en cada una de las universidades de la ruta elegida, para que ya le estampe unos sellos que están ya preparados de cada universidad, ¿no? Y en el caso de que haya más de una universidad en una misma ciudad, no se vuelvan locos, no empiecen a buscar que le sellen en todas las universidades. Con solo sellar con una ciudad por ciudad, sí. Con eso es suficiente para la credencial.
Bueno, ¿y qué tiene que ver la UNED en esto?
Te cuento. La UNED tiene que ver muchísimo, porque tú piensas que en todas esas rutas que estamos contando, yo he estado mirando por internet, he estado perdiendo el tiempo, pues viendo un poco todas las universidades que hay en cada ruta, y casi la mitad de las universidades son centros asociados de la UNED, que yo creo que es un momento fantástico para conocer pues edificios que arquitectónicamente son una maravilla y para conocer cómo funcionan nuestros centros también, ¿no? Y de paso pues hacer el
¿Y cuántos centros de la UNED hay repartidos en todos los caminos de Santiago?
Pues aproximadamente unos 30 centros asociados están participando en este proceso de sellar las credenciales.
O sea que entonces todos los peregrinos, yo si lo llego a saber, fíjate, claro, este verano pasado que lo hice, si lo llego a saber, o sea que todos los peregrinos que a partir de ahora sean universitarios y que deseen tener esta acreditación universitaria del Camino de Santiago, pues tienen que pasar por los 30 centros.
Bueno, no, bueno, sí, según qué ruta hagan, alguna ruta que elijan, con pasar por dos o tres de la UNED y alguna otra universidad, por no hacer todo de la UNED, es suficiente. O sea, lo que hay que escoger es una de las rutas que antes hemos comentado. Para que te hagas una idea, Edith, una vez que se ha completado el camino, el peregrino puede presentar la credencial en su universidad, en la que haya estudiado, o en la que esté estudiando, o en la que esté dando clases, ¿no? Y allí están parando en una casilla correspondiente, el sello de la universidad, y de este modo se hacen ya partícipes de la acreditación jacobea universitaria, que ya hemos dicho que compete a todas las universidades del mundo. Y ojo que con la credencial jacobea universitaria el peregrino puede solicitar alojamiento en los albergues del camino, o sea que tiene hasta ventajas económicas. La siguiente pregunta, imagino que se estarán haciendo los oyentes que se animen, es cómo obtener esa credencial jacobea, ¿no? Pues la forma más sencilla es solicitarla a través de la web. Espero que todo el mundo tenga papel y boli, ya saben que yo...
Vamos, siempre lo pides.
Nuestros oyentes veteranos saben que yo amenazo con ponerme a dictar en cualquier momento. Así que la web es la siguiente donde pueden pedir la credencial con la que tienen que salir luego a hacer el camino, ¿no? La web es www.campus-estellae.org. Voy a deletrearlo.
Repítelo, sí, despacito.
campus-estellae.org.
Es un poquito difícil,
sí,
¿eh?
Sí, pero yo creo que ha quedado claro, ¿no? campus-estellae.org.
Mejor un teléfono, si tienes.
Tengo también un teléfono por allí para contarte. El 948-42-56-19. Allí pueden recoger toda la información que
948-42-56-19.
Esa es la idea.
Bueno, y en segundo lugar vamos a hablar de ese certamen de artes plásticas de nuestra universidad para todos los artistas españoles o extranjeros residentes en nuestro país. Dinos, César, cuéntanos.
Eso, que no se nos pase el tiempo porque del 7 al 11 de febrero es el plazo de entrega de las obras. Ya saben que se pueden mandar cuadros o fotografías, que la técnica y el estilo son libres, pero que no pueden superar su tamaño 2x2 metros. Que, bueno, si quieren más información sobre cómo enviarlo, pueden llamar al teléfono 91-398-6050 o al 91-398-7555.
Hay muchísimo dinero, ¿no?
Muchísimo dinero. Hay 12.600 euros para la adquisición de la obra. Además, se expondrán todas las obras en la Casa de Velázquez de Madrid del 13 al 28 de abril de 2005. Y ahí se propondrá la adquisición de aquellas pues que el jurado estime oportuno. Yo creo que es una buena oportunidad para hacernos artistas.
Por supuesto, y además los que no sean adquiridos por la UNED pueden venderse si el autor lo desea también.
Pues eso es lo habitual y lo que suele pasar.
Claro. Muy bien, César González Antón, muchísimas gracias y os espero el próximo domingo con más noticias. Buenos días.
Buenos días, Edith, un saludo.
Y de las noticias que nos han traído desde el gabinete de prensa pasamos a otra noticia que tuvo lugar el viernes pasado. Un acto académico solemne en el que se invistió doctor honoris causa a dos grandes profesores. Tenemos aquí a José María Rupérez, que es director de Relaciones Externas y Protocolo de la UNED. Buenos días, José María Rupérez.
Edith, buenos días. Y bueno, hay que ampliar la referencia que nos dan los compañeros de prensa. No solo se invistió doctor honoris causa a dos figuras muy importantes en la sociología actual, una de ellas compatriota nuestro, como el profesor Salustiano del Campo, y otra, el profesor Marc Barbit, que cada uno en su especialidad, pero dentro de la sociología los dos, pues han sido punteros en la sociología, como decía, del país y de más allá de nuestro país. También es verdad que hubo otra parte del acto importante, sí. Importante quizá para nosotros solos, que fue el conceder una medalla de oro y dos de plata a catedráticos que nos han dejado, como fueron el profesor Antonio Jerez, de Ciencias, que ha participado mucho en estas emisiones, y también el profesor José Luis Martín, este de Geografía e Historia, junto con otra catedrática de esta Facultad de Geografía e Historia, la profesora María Victoria Cabrera. A los tres se les impuso la medalla. Y bueno, en el caso del profesor Jerez también hay que decir que era vicepresidente de nuestro claustro instituyente. O sea, que eran, es una noticia quizá de consumo interno, pero importante,
importante.
Para la comunidad universitaria.
José María Rupérez, a mí me encantaría que nuestros oyentes, y yo misma que soy ignorante en el tema, pues supiéramos qué símbolos son los que se imponen, ¿no? El birrete, el anillo, ¿qué significa todo esto en este acto solemne?
Bueno, ya sé que hay, que el protocolo y la simbología pues está muy denostada, sobre todo en nuestra época, pero realmente ahí está nuestra historia. El birrete, bueno, quizá, no sé por qué lo has preguntado, pero el birrete es la prenda más importante, porque es la que cubre la cabeza. Uh-huh. Y el birrete se le impone tanto al doctor honoris causa como al nuevo doctor, y va más, se lo impone la rectora en este caso concreto, y va mucho más allá de las razones prácticas de cubrirse la cabeza, sobre todo cuando hace frío. Entronca directamente con fíjate, con 1553, en donde en las Cortes de Monzón, al concederles el fuero de nobleza a los doctores, pues se les dice que están autorizados a llevar la cabeza cubierta, incluso delante del rey. Y por eso la rectora o el rector siempre les dice: doctores, sentaos y cubríos, porque pueden asistir
con la cabeza cubierta.
Todo lo demás, el sello, es el símbolo de que se podía firmar y hacer autos en donde la autoridad del doctor quedaba plasmada con ese sello. Luego son distintivos de las distintas facultades. Es muy largo, Edith. Habría mucho tiempo para hablar.
Bueno, pero es hermoso, es hermoso.
Es hermoso porque es nuestra propia historia, en donde se confunde quién fue el depositario de la ciencia en esos siglos lejanos. Era la Iglesia. Las vestiduras talares que hoy se llevan salen de allí. Y entonces mucho de aquello, la muceta, pues era algo para protegerse de la lluvia. Es, repito, nuestra propia historia, que no es ni mejor ni peor, pero que es ella, es nuestra historia. Pero sobre todo es una ceremonia de fraternidad, de hermandad en la transmisión de la ciencia y en el disfrute de la ciencia. Quizá, y me voy ya, lo más bonito es que la entrada en todos estos actos es una llamada al espíritu creador, no confesional, al espíritu que ilumina, y la despedida, el Gaudiamus, es un cántico auténticamente tabernario, pero de fraternidad y de exaltación de la fraternidad entre los viejos profesores y los jóvenes alumnos.
José María Rupérez, decíamos, es director de Relaciones Externas y Protocolo de la UNED. Muchísimas gracias.
Seguiremos hablando de todo ello.
Buenos días.
Gracias a vosotros.
...134 alumnos de la UNED se han doctorado el pasado viernes. Una de las nuevas doctoras, es en este caso de Filología, es Marta González Mejía. Buenos días, Marta.
Buenos días.
Bueno, creo que ya eres doctora por tu tesis, los personajes femeninos en la novela del siglo XIX, nada más y nada menos. Es un tema muy amplio, ¿no?
Pues sí, efectivamente, es un tema bastante amplio, sobre todo, no solamente por las fechas de publicación de las novelas, que abarca desde 1830 hasta 1911, sino por la enorme cantidad de personajes femeninos que hay en las novelas, que son unas 80 y tantas, casi 90.
2000 páginas, 80 y tantas novelas, bueno, un trabajo ímprobo, supongo que muchísimos años de esfuerzo, de investigación, pero podrías, ya sé que es muy difícil, porque son muchas novelas y mucho trabajo, y, en fin, muchas novelas y muchas mujeres dentro de esas novelas, pero ¿se puede definir de alguna forma, o ha evolucionado mucho, las diferentes formas de describir a las mujeres en el siglo XIX hasta 1911?
Bueno, definir a las mujeres es un poco problemático porque, claro, los personajes femeninos dependen un poco de la tendencia literaria, que en el siglo XIX ha habido bastantes, sí, y que no han tenido independencia unas de otras, porque por la larga pervivencia del romanticismo esta tendencia se ha metido en las siguientes, el folletín también se ha metido en el realismo, y el realismo nunca jamás se ha visto independiente de ellas. Por lo tanto, pues podemos decir que los personajes femeninos no hay una definición exacta, pero sí se ascriben a la tendencia en que están insertos, porque la literatura es reflejo de la vida, como dijo Marian José de Larra.
Marta, yo imagino que entre nuestros oyentes hay algunos alumnos de la UNED que están estudiando y están haciendo su licenciatura, a lo mejor en filología. ¿Cómo les animarías tú para que terminaran y hicieran su tesis y fueran doctores, como lo eres tú ahora?
Bueno, yo creo que el doctorado es una de las labores más agradables dentro de la tarea del estudiante. Para mí ha sido una gran satisfacción poder investigar en este campo. Me ha gustado mucho hacerla, he disfrutado, es trabajoso, es complicado, es largo, lo que quieras, pero es evidente que es una labor muy gratificante, sobre todo porque tú no eliges tú el tema, en primer lugar. En segundo lugar, pues ahora mismo hay unos sistemas de investigación bastante avanzados. En Madrid hay muy buenas bibliotecas, está Internet, está, en fin, hay una cantidad de cosas que hace unos años
facilitan mucho.
No disponíamos de ellas, efectivamente, y desde luego, sobre todo, pues no es una tarea impuesta, que nadie te dice este es el programa y lo tienes que, sí, que acatar, sino que lo eliges tú, y yo creo que esto es una ventaja grandísima. Luego tiene ventajas académicas, tiene ventajas profesionales, de cara a publicación de cosas.
Claro.
En fin, yo creo que es una tarea muy gratificante y no entiendo cómo no lo acaba la gente, porque es una cosa totalmente voluntaria.
Claro. Marta, ya una última cosa. Tu voz es muy joven, pero me has dicho antes de pasar al estudio...
Es que no fumo.
No, que no eres muy joven. Y también deberíamos animar desde aquí a todas las personas que, no siendo tan jóvenes, pues les apetece hacer una tesis doctoral, ¿no?
Bueno, yo la empecé cuando mis hijos crecieron y ya no eran tan dependientes de mí, entonces me apetecía hacer una tesis, me apetecía llegar al tercer grado, terminar los estudios, que es que esto es terminar los estudios.
Claro.
Así es como se terminan los estudios. Entonces, cuando mi hijo cumplió 5 o 6 años, pues me parece que era el momento oportuno, mi hijo pequeño, para empezar algo, para no entorpecer la dedicación de las madres a los hijos. Y entonces, pues empecé la tesis y he tardado 6 años o 7 en hacerla. En fin, yo creo que esto es una tarea estupenda, que se hace con muchísimo gusto, y yo creo que todo el mundo debería de plantearse, sobre todo lo que uno empieza, más que nada por dar ejemplo a los demás, que dependen de uno, alumnos, hijos, de todo, pues terminar lo que uno ha empezado, ¿no?
Marta González Mejías, muchísimas gracias por tu aportación hoy en el programa, y bueno, pues felicidades, y espero que tengas éxito y lo publiques.
Eso espero. Muchísimas gracias a vosotros y buenos días.
Buenos días.
Dentro del informativo de la UNED tenemos la ocasión de saludar esta mañana al profesor Manuel Seco. Profesor Seco, buenos días y bienvenido a la UNED.
Buenos días.
Es un placer y tengo que agradecerle el que se haya acercado hasta nuestros estudios aquí en la Ciudad Universitaria de Madrid al profesor Manuel Seco, porque es todo un lujo para nuestro programa, la verdad. Presentar al profesor Manuel Seco, pues bueno, nos llevaría todo el tiempo que tenemos en el programa, así que como no tenemos mucho tiempo, lo haré de forma breve. Es académico de la Real Academia Española, sillón A mayúscula, desde 1980, ¿no es así? Elegido en 1979.
Sí.
Es catedrático jubilado de instituto, presidente de honor de la Asociación Española de Estudios Lexicográficos, y es autor del Diccionario de Dudas y Dificultades de la Lengua Española, que apareció la primera edición en 1961. La última creo que ha sido en 2002. Muchos años despejando dudas y dificultades, ¿no, profesor Seco?
Sí, muchos. Y las dudas son interminables.
Bueno, y los alumnos y los periodistas agradecidos, ¿eh?
Me alegro mucho.
Entre sus últimas obras hay que destacar su labor como coordinador y redactor del Diccionario del Español Actual, junto a Olimpia Andrés y Gabino Ramos. Este diccionario se editó en 1999 y, fruto de esa enorme labor, ha aparecido recientemente el Diccionario Fraseológico Documentado del Español Actual, Locuciones y Modismos Actuales.
Y pasando ahora al el último diccionario que hemos visto de su mano, el diccionario fraseológico documentado del español actual, que recoge 16.000 entradas, nada menos. ¿Qué características podemos destacar de este diccionario, de este tipo de diccionario?
La primera característica es que es el primer diccionario extenso fraseológico de nuestra lengua. Se hizo uno que se titulaba Diccionario de Modismos, de Ramón Caballero, a finales del siglo XIX, pero ese diccionario llamado de modismos recogía montones de cosas que no tenían nada que ver ni con los modismos ni con la fraseología. Es decir, no se puede tener en cuenta porque es un trabajo muy poco científico. El nuestro es el primero extenso de esta materia. No es el primero que se haya hecho en español, se han hecho unos cuantos. Y sobre todo tiene la originalidad de estar basado también, lo mismo que el diccionario del español actual, en un corpus documental que registra los usos de esa segunda mitad del siglo XX, incluyendo ya los primeros años del siglo XXI. Esas son las dos características más destacadas: la abundancia, la cantidad de locuciones recogidas, y el hecho de estar documentado en una base real.
¿Y qué diferencia este diccionario, el fraseológico documentado del español actual, de uno de refranes, por ejemplo, y en las citas, estoy pensando en el diccionario de autoridades, que es del siglo XVIII, ¿no?
Sí. Este diccionario no tiene nada que ver con los diccionarios de refranes, aunque hay algunos especialistas que incluyen los refranes dentro de la fraseología. Esto es posible, pero nuestro criterio ha sido excluirlos. Mi punto de vista es que los refranes tienen una naturaleza distinta de las expresiones fraseológicas. Las fórmulas que nosotros hemos registrado dentro de nuestro diccionario son significativas, son formas de decir, de representar la realidad, pero no con una palabra, sino con una combinación de palabras. Esto es lo que hace que usemos la palabra fraseología. El refrán no pretende significar una cosa, sino exponer un juicio sobre las cosas. Es distinto. El refrán coincide con las sentencias, con los proverbios, con las máximas, en exponer juicios. Pero eso no es léxico y por eso nosotros lo hemos excluido de la fraseología. La fraseología en realidad es una cosa que no se suele tener en cuenta. Cuando nosotros publicamos el diccionario fraseológico, enseguida empezó a circular, ya desde el momento mismo de la presentación, la idea de que era un diccionario divertido. Evidentemente es divertido, pero no porque nosotros pretendiésemos hacer una cosa para que la gente se divirtiese. Es porque realmente la fraseología incluye una serie de creaciones que son fruto del ingenio de los hablantes, y a veces el ingenio es divertido. Ocurre en el idioma que el lenguaje es para los hablantes, para los ciudadanos, para la gente, una de las pocas cosas que tiene a su disposición, que puede manejar, con la que puede jugar gratis. Entonces es muy fácil que en cualquier idioma el ingenio de la gente se ejerza sobre el propio lenguaje que usa. Por eso un diccionario fraseológico forzosamente tiene que recoger muchas expresiones curiosas y divertidas. Nuestro diccionario tiene una particularidad que lo singulariza frente a otros diccionarios fraseológicos, frente a algunos teóricos de la fraseología. Es que nosotros hemos incluido en este campo de la fraseología no solo las combinaciones estables que tienen un significado determinado, sino formas de dar relieve a la expresión, como son las comparaciones. Y ahí es donde más fácilmente se encuentra el ingenio de la gente. Esto de que para decir que una persona es muy aburrida, podamos decir que es más pesado que tener una vaca en brazos, Esto es un fruto del ingenio, aunque luego se repita muchas veces. Pero el hecho es que resulta una forma muy pintoresca de expresar lo que uno piensa sobre la situación en cuestión. Esto es lo que hace que este diccionario tenga una acogida popular que nosotros no buscamos, pero no nos extraña precisamente por esa razón que he dicho.
Buenos días y muchas gracias por acercarse hasta nuestro espacio.
Muchas gracias. Seco. Ha sido un placer.
El próximo domingo, día 29, a partir de las 7 de la mañana, hora peninsular, les ofreceremos una segunda parte de esta entrevista con el académico Manuel Seco, coordinador y redactor del Diccionario Fraseológico del Español Actual. Recuerden, será en Radio 3, dentro del informativo de la UNED.